Carolan, ¿eres tú?
Formulen preguntas.
Carolan.
¿Eh?
¿Quiénes soy?
Oh, hago bien a mis hermanos.
Carolan. Carolan, ¿eres tú?
Que no, cojón. Joder.
Una bruja del caos. Un descendiente de mago. Y una escéptica de mierda. Unidos por su mayor pasión. Misterios y cubatas. Presentado por Seres Cool.
Muy buenas noches por venir. Os damos la bienvenida a Misterios y Cubatas. Tiki tiki tacata. Madre mía. ¿Qué tenemos hoy? Como siempre, me acompaña David Martín, descendiente de mago, humita en las sombras, amante de la música rarita y Billy Bermanón Trompo. ¿Qué pasa, David?
Abracadabra, ¿qué tal? ¿Cómo estamos?
Pues tengo un día de mierda y me ha salvado el nuevo disco de Rammstein.
Tú has.
Sí, bueno, el siguiente. Y eso.
Ese no, el otro.
Claro, ese no, el otro, el Zeist. Y estar aquí con vosotros. O sea, sois el destacado de mi vida ahora mismo.
Muy bien, muy honrado.
Muy honrado, honrado camarado. Y también, como siempre, nos acompaña Barbie Hernández, azote del magufrío, absurda por vocación, twitcher por devoción y como ella misma se denomina...
Escéptica de mierda, pata de cabra, ¿qué tal estáis? Uy, ya sé qué mal.
Sí.
Pero bueno,
me ha encantado el énfasis de... ¡Mierda!
Es que yo tengo el día igual de malo que el de Sere, pero a mí sin gustarme Rammstein, o sea que no tengo nada a lo que agarrarme vosotros otra vez.
Pues muy bien. Pues ¿sabes? Que es que encima estos dos temas justo los propuse yo porque estaba yo como muy engorilada y los he ido dejando para adelante, como la patadita para adelante, porque como íbamos recibiendo temas tan chulos de los parroquias, y ahora estoy aquí y es como... Pues mira, menos mal que así no puedo decepcionar a nadie, ¿sabes? Porque no me voy a cargar su tema, ¿me entiendes? Son mis temas y los reviento como quiera, ¿sabes? Y tropearlo en todo. ¿Y por qué? ¿Por qué estoy así? Pues mira, es lo único la única línea que me une a un cierto atisbo de felicidad y que me hace estar casi tan a tope como Blade en la Scorpia. ¿Por qué? Porque... En Misterios Patrios vamos a hablar sobre el anillo maldito de Castiglione y en nuestra sección de El Bif del Misterio hablaremos sobre las conspiraciones del Titanic. De nuevo, vamos a hacer el Blade en Scorpia. Elige tu bebida, elige los aperitivos porque vamos a pasar una hora de chinchorreo con Misterio. Comenzamos con Misterios y Cubatas.
El tío Camuñas, lamias, trasgos, cuélebres... Ventolines y espumeros. La Santa Compaña. Misterios patrios. Échate una rebequita, hija.
Y abrimos nuestros misterios patrios hablando sobre el anillo maldito de Castiglione. Ya sabéis que soy coplera y que soy muy folclórica y... Os vengo aquí a contar desde este principioso que dices tú, pero esta señora, ¿por qué me chapa? Ya lo sé, o sea, yo necesito compartir esta mierda y os la voy a soltar. ¿Por qué? En una de las coplas, que sabes que soy muy coplera, más famosas, escritas por Quintero, León y Quiroga, que para la gente que no lo sepa son tres compositores, bueno, fueron poetas y músicos andaluces, que fueron muy reconocidos por su autoría conjunta de muchas de las coplas que más se conocen hoy en día y que fueron las más populares en su época. Y en esta copla, se narra la tragedia de María de las Mercedes, es decir, María de las Mercedes de Orleans, que decía así la letra, parte de la letra, por cierto, Concha Piquer, por favor, es que es lo más que nos ha dado la vida, Concha, Lola, bueno, no podemos, o sea, voy a reconducir porque es que hoy, en fin. María de las Mercedes, no te vayas de Sevilla, que en nardo trocarse puede el clavel de tus mejillas, Rosita de Andalucía, amor que prendió en sus redes y puede ser que algún día... Amor te cueste la vida, María de las Mercedes, que seguro que la conocéis más, María de las Mercedes, sí, pues un sí. Temazo. Que
no
es
te
que...
vayas de Sevilla.
Claro, claro, es que es un temazo que flipas.
Es un temazo.
Es un temazo. ¿Y qué está pasando aquí? ¿Qué luego, tiene que ver?
Luego, ¿eh? Espera, luego, ¿no hay también como una canción infantil. Sí. Que dice algo así como...
¿Dónde vas, Alfonso XII?
Ese, sí, esa, ¿no?
Claro, claro.
¿Dónde vas, Alfonso XII? ¿Dónde vas, triste de ti? Voy en busca de Mercedes, que ayer tarde no la vi.
Esa.
Exactamente. Esa. Si no, si aquí...
Ya está muerta, muerta está, que yo la vi. Cuatro duques la llevaban por las calles de Madrid.
Exactamente. Pues sí, si sí. Es que de verdad, o sea, ¿veis cómo teníamos que grabar el programa en mi peor día desde hace años? Porque es que me dais la vida, o sea, a lo loco. Pues estos dos temazos se refieren a, chan, 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 algo que ocurrió hace unos años, y es que cuentan las crónicas que a la jovencísima María de las Mercedes de Orleans, prima y esposa de Alfonso XII, el de la canción, le leyó la mano una gitana en Sevilla y le anunció que se casaría con un rey. Pero después, mientras estaba contándole que se casaría con un rey, después de decir estas palabras, la gitana huyó despavorida al ver el resto de funestos presagios que le deparaban a la muchacha. Y es que María de las Mercedes fue la primera víctima de la maldición que hoy nos ocupa. Murió con 18 años recién cumplidos, poco después de casarse y de recibir como regalo el anillo maldito de la condesa de Castiglione, una noble nacida en Florencia en el año 1837 y conocida en la época como la mujer más hermosa del mundo. Pero tras la muerte de María de las Mercedes, el anillo fue a parar a distintas manos, trayendo siempre la desgracia a sus propietarios. David Martín, vaya Harry, que es que ni el Señor de los Anillos tiene tanta trama alrededor de, valga la redundancia, un anillo. Sí, ¿qué está pasando? Cuéntanos cosas.
Total. Vamos a situarnos un poco para, bueno, para todos aquellos que quieran ver en la actualidad el anillo del que vamos a hablar, que sepan que se encuentra en el museo de, ¿cómo se llama esto? De la Almudena, de la Catedral de la Almudena aquí en Madrid. Y pues nada, si visitan el museo podrán ver el anillo del que vamos a hablar hoy. La historia, pues como bien has comentado, comienza con Virginia Oldoni, que fue la condesa de Castiglione, que nació en Florencia en 1837 y murió en 1899. Como bien dijiste, fue considerada la mujer más bella del mundo, tanto por su físico, que por lo visto era bastante espectacular, como por su extravagante y elegante forma de vestir para aquella época, ¿no? Se casó a los 17 años y a los 19 pasó a ser un poco la amante oficial de Napoleón III, Y bueno, ella consiguió que el emperador llegase a apoyar la causa de reunificación italiana. La relación que tenía con Napoleón le otorgó una situación de poder bastante grande, pero también la rodeó un poco de ese aura de escándalo que llegó a conducirla al divorcio y a vivir una vida a pleno vivir ahí a tope, a full, llena de amantes, de lujos, de intrigas. También se le llegó a apodar como la perla de Italia o la mujer del sexo de oro imperial. O sea, agüita con los apodos. Según cuenta la leyenda, cuando contaba cerca de 40 años, tuvo como amante a un jovencísimo Alfonso XII, que por aquel entonces solo era Alfonso de Borbón, tenía por aquel entonces 17 años, o sea, ella 40, él 17, y Alfonso de Borbón ya estaba un poco en relaciones con su prima hermana, la que hemos mencionado al principio, María de las Mercedes de Orleans. Pues claro, siguiendo las costumbres de aquella época, Alfonso obviamente había elegido una prometida con la que casarse, entre toda la lista de jóvenes aristócratas y princesas con las que se relacionaba, ¿no?, en su tiempo, al tiempo que, pues, aparte de esas aristócratas y princesas, pues él tenía también y mantenía varias amantes, ¿no? Aunque la joven María de las Mercedes no era, digamos, la candidata ideal para su madre, que era la reina Isabel II, pues los jóvenes acabaron casándose el 23 de enero de 1878 en la basílica que se encuentra en Atocha. Al enterarse la condesa de Castiglione de este casamiento y ver de este modo finalizado su historia de amor y pasión que tenía con el joven Alfonso, pues esta decidió vengarse enviándole un regalo de boda, que es este misterioso y bello ópalo que mandó maldecir y engastar en un precioso anillo de oro, que es el que nos ocupa en esta historia. Los jóvenes reciben el regalo de la condesa, muy felices, muy contentos, especialmente Mercedes, que le dijo a su esposo que por supuesto que tenía que aceptar el regalo, y esta comenzó pronto a lucirlo en su mano. Ella no sabía que luciendo este anillo caía sobre el matrimonio una gran maldición, siendo los dos jóvenes ya de por sí muy supersticiosos y con una historia de premoniciones y profecías detrás. Como bien contaste, a María de las Mercedes le había leído la mano una gitana en Sevilla, anunciándole que se iba a casar con un rey, para después acabar saliendo por patas al quedar asustada por el resto de presagios que vio, ¿no?, en el futuro de la pobre María de las Mercedes. Esta historia, por lo visto, está recogida en sus biografías, y de ser cierta, no se puede negar que hubiese causado un fuerte impacto en la sensibilidad de una adolescente como María de las Mercedes, ¿no? Que en aquella época ya la pobre había perdido a varios de sus hermanos y había padecido enfermedades como la viruela o el sarampión, que en aquella época pues eran de una gran mortandad, ¿no? No es como ahora que bueno, pasas el sarampión y estás perfectamente pasado un par de semanas, ¿no? En aquella época el sarampión era una enfermedad que te llevaba a la tumba. Deja constancia esta anécdota de cómo ella le había predicho al mismo Alfonso que algún día él sería el rey y que entraría en Madrid en un caballo blanco. Pero bueno, sea como fuere, la pobre Mercedes fallece al poco de casarse, el 26 de junio de 1878. Con esto hay varias versiones, porque según algunas versiones la joven reina habría fallecido de un tifus, mientras que otras versiones llegan a señalar que fue como consecuencia de un legrado que se le habría realizado tras sufrir un aborto y bueno, se lo realizaron mal y acabó por morir, ¿no? Esta, la muerte de Mercedes, fue la primera de todo un rosario de muertes repentinas relacionadas con este anillo, ¿no?, y con la maldición que pesa o pesaba sobre él, ¿no? Tras María de las Mercedes, y solo pasados 2 meses, fallece la abuela de ambos, que era María Cristina de Borbón de Sicilia, a quien Alfonso había cedido el anillo de su difunta esposa. Sería entonces, después de esto, la cuñada de Alfonso, la hermana de Mercedes, que era la princesa María Cristina Francisca de Orleans, quien heredase el anillo, y obviamente su suerte también sería fatal, y acabaría muriendo el 28 de abril de 1879 por tuberculosis.
Ya va. Un momento, perdón. Yo tengo una pregunta. O sea, a ver, ¿cuánto tiempo cuenta cómo has palmado por culpa del anillo? Porque a mí me parece un poco esto elástico.
Muchos de ellos llevaban se comenta, que ahí está la gracia, que llevaban el anillo puesto mientras estaban sufriendo o accidentes o cuando morían.
Ya, pero
tal.
Vamos a ver, tú llevas un anillo 8 meses y de pronto pues coges una tuberculosis, que era lo más normal en esa época, palmar de tuberculosis, y es culpa del anillo, no puede ser culpa de las enaguas, que también las llevas desde hace 8 meses, de las zapatillas, de un prendedor de pelo, de un collar de perlas, tiene que ser el anillo, 8 meses, ¿sabes? Porque si me dijeras, no, es que te pones el anillo y ese mismo día palmas todas las veces, dices, hostia, pero en 8 meses anda que no has llevado cosas similares que pueden estar malditas, ¿sabes? Es que yo aquí se me desmorona un poco el cuento, la verdad. O sea, a mí me encanta el rollo de maldición y además me gusta mucho ese rollo de maldición de amante, aunque tampoco me lo creo.
Amante bandido.
Tampoco me lo creo porque no está del todo probado que fueran amantes. Es un se dice, se comenta, se rumorea, no está basado en hechos históricos verídicos. También hubo mucha leyenda alrededor del anillo, cuando el anillo en realidad no es ni nunca fue de ópalo, es de diamantes y de perlas porque lo puedes ver expuesto en la Almudena y no hay ópalo ahí en ese anillo. Entonces, si ya una cosa tan básica y obvia y fácil de comprobar, que es que el anillo fuera de ópalo, de diamantes o de diamantes o de perlas o de la madre que los parió, ya están mintiendo o tergiversando, pues ¿cómo no sí. vas a tergiversar de qué pasó cuando te lo ponías, sabes?
Esto de eso que dices del ópalo es cierto, pero por lo visto tiene una explicación, que es que se debe a una confusión, porque en el siglo XIX los ópalos tenían muy mala fama por culpa de un cuento de Walter Scott, y entonces tergiversaron un poco la historia.
Claro, no,
historia.
Sí, en realidad lo de que los ópalos dan mala suerte es una cosa de grandes, abro grandes comillas, cultura popular, o sea, es decir, toda la gente, hasta donde yo sé, y fíjate que yo soy una escéptica de mierda, hasta donde yo sé, de todas las cosas que se hablan de las propiedades de los minerales de un punto esotérico, el ópalo siempre ha tenido mala fama. Y el ópalo, vamos, corregidme si me equivoco, si vosotros sabéis más que yo, pero siempre tiene fama. Entonces, claro, el anillo tiene mucho más flow que sea de ópalo, si está maldito, que sea de perlitas y diamantes, ¿no? Claro. Que las perlas son como muy... Las perlas son muy naif, ¿no?
Además, el extra de mala suerte del ópalo, aquí departamento de...
Claro, hay departamento de mineralogía, por favor.
Departamento de Badula, que maldito.
Acuda usted al yogulado, está maldito.
Sí, el ópalo también. Una de las cosas que dice es que el ópalo solo no da mala suerte si lo compras. O sea, si es algo que te regalan o que heredas, entonces es cuando lleva carga de mala suerte. Es como que te tienes que ganar al ópalo.
Que el ópalo,
¿sabes?
Tienes que pagarlo, sí. Yo también había escuchado eso.
Sí, y bueno. Hay un montón de mitos, lo que hablábamos antes de la novela de Walter Scott, que Ana de Gerlstein tira el ópalo al mar después de todas las mierdas que le pasan, y entonces ya vuelve a la, bueno, vuelve a cierta normalidad. Y bueno, en realidad es lo que también ha dicho Davis antes, ¿no? Que decía, los jóvenes, Alfonso XII y María de las Mercedes, eran muy supersticiosos. Estamos hablando del siglo XIX, que la superstición era una cosa al orden del día. Entonces, sí que es cierto que hay una parte que dices, bueno, pero es que también llevas las enaguas 7 meses y no las tiras. Ya, pero es que tú llevas unas enaguas y esta chica lleva otra. Pero es que estas 5, 6, 7, 8 personas que han recibido este anillo como regalo o como herencia, porque luego hay, más adelante ya hablará David de que este anillo también se recibe como herencia y también al poco tiempo se asocia con un mal evento, al final esa historia es la que queda, porque es lo que llama la atención, que es de un anillo de un lado a otro, de gente que está, entre comillas, en una cierta posición social, que tiene la vida mucho más fácil que el resto, que era mucho más fácil que muriesen 200 niños de tifus porque estaban todos hacinados y tal, entre clase baja, o incluso que tuvieran otro tipo de enfermedades porque la alimentación era peor, entre la gente que no tenía recursos, etcétera. Bueno, qué cojones, y ahora también, pero antes ya era un canteo. Y al final llama la atención eso, que sea este anillo que específicamente se regala, y luego se inicia todo justo con este caso. A lo mejor si María de las Mercedes no hubiera sido el primer, entre comillas, caso de víctima de este anillo, y hubiera sido otra persona menos importante, hubiera sido algo menos trágico, pero estamos hablando también de un romance que sacudió, bueno, es que eso es un coplón, es un sí. Que flipa, ¿sabes?
Pero el tema de, o sea, el tema es que este anillo fuera de mano en mano y las personas que lo tuvieron lo llevaran activamente, es también algo que no está probado. Es decir, está probado que el anillo estaba en su poder como concepto. No está probado que lo llevaran en el momento de su muerte todas, ni muchísimo menos. Lo que pasa es que es una leyenda que crece, modifica y de pronto se cuenta de mil maneras diferentes. Cuando el hecho es que es verdad que hay una sucesión de muertes, algunas en un periodo de tiempo bastante corto entre sí, porque estamos hablando de que María de las Mercedes murió en 1878, la abuela de Alfonso María Cristina también murió en 1878, y luego, bueno, Alfonso se dice que se salvó del atentado este, pero porque tentó a la suerte poniéndose el anillo. Vamos a ver, ¿sabes? Me parece que como siempre la leyenda es mucho más divertida que la realidad, la verdad. Entonces...
Hombre, está claro lo que dice Barbe, es cierto que no está demostrado que en el momento de su muerte llevasen el anillo, como tampoco está demostrado que no lo llevasen.
Claro.
Al final es, pues eso, es parte de la leyenda.
Claro, pero
ahí está con estas el rollo muertes, de... o sea,
el tema es, de María de las Mercedes, podrían haber heredado muchas más cosas. O sea, ¿por qué este anillo es el maldito y no otras cosas? Porque heredaron otras muchas cosas. María de las Mercedes tenía muchas pertenencias.
Porque la leyenda que había detrás del anillo era que era un regalo envenenado de ya, esta señora, claro, con el despecho. O sea, cuando le regala, normalmente, llámame loca, cuando se regala algo es porque quieres hacerlo bien, a menos que le regales una manzana a tu hijastra, ¿sabes? Pero que hay ciertas... es que hay ciertos... No, no te digo rituales, ¿no? Pero sí que te digo el protocolo, ¿me entiendes? Hay un protocolo en todo y este protocolo es, te están regalando un anillo. Todo esto, obviamente, según se cuenta, porque no está probado que fueran amantes o a lo mejor solo estaban coqueteando y nunca llegaron a, ¿sabes? Nunca llegaron a tal, o a lo mejor por el mismo hecho de que ella no consiguió hacerlo, su amante se despechó. Hay 5.000 versiones, ¿sabes? La versión principal es que es un despecho de ella porque es la mujer más hermosa del mundo y se le está resistiendo un mocoso de 17 años. Ella tenía 37 por ahí, él tenía 17 y el chico la vacila. Entonces, ella con el despecho, pues coge ese anillo y lo entrega. Y lo entrega como regalo. Entonces, ahí surge toda la historia. Si hubiera habido otro objeto asociado en plan de, no, es que es una gargantilla... ¿Qué pasa? Que se regaló como esta maldita, ¿sabes? Pero es que esa es la historia, que es ese anillo que está muy localizado, aparte de porque son pertenencias reales, entre comillas, porque es un anillo que ya estaba señalado.
Claro.
Y es un anillo que se cuenta en las crónicas que lo llevaba y que es ella la que tiene que aceptar el anillo, porque cuando le regalan el anillo, ella es la que dice, ay, sí, qué bonito anillo, lo acepto, dile que muchas gracias, no sé qué, no sé cuánto, por me a los pies de su señora, ¿sabes?
Claro, pero es que todo esto está basado en un supuesto, no en una realidad. Es decir, no se sabe a ciencia cierta que esta señora regalase nada a esta gente. Es que lo del romance es un cuento, o sea, es un se dice, se comenta, se rumorea, de los cuchicuchis de la corte, no es...
¿De los qué?
De los cuchicuchis, los cuchicheos.
Vale, vale, sí, no, es que yo quería oírtelo otra vez.
De la corte, o sea, no hay una prueba, no hay... Nadie sabe a ciencia cierta si de verdad este anillo salió de esta supuesta amante o mujer rechazada y llegó a los esposos por ahí. No se sabe.
Pero tampoco se... Pero lo que ha dicho David, tampoco
ya,
es que no.
Volvemos a lo de siempre, si en realidad todo el misterio está basado en, oh, tampoco puedes probar que no, pues ya, no te jode, es verdad, y tampoco puedo probar que no lo mataron los aliens, a lo mejor fueron los aliens.
Oye, yo prefiero pues a lo mejor... Predators, ¿eh? Prefiero los Predators.
No, pero por eso que es que por poder, o sea, podemos buscar cualquier tipo de explicación, también igual fueron envenenados y dijeron tifus y tuberculosis y en realidad fue un envenenamiento... Y estamos ante un complot judeo-masónico de los Illuminati. ¿Quién no te dice que no?
Del aeropuerto de Denver.
Claro, es que nadie me dice que no. Entonces, como nadie me dice que no, puede ser un anillo o puede ser, yo qué sé, Robocop que viene del futuro.
Robocop que viene del futuro, qué ordinariez.
¿Por qué no? Pues me apetece mucho mejor que Terminator.
Bueno.
Hombre.
Bueno.
Me apetece a mí.
Bueno, entonces sí.
Claro, es
bueno.
Mi mierda, me la invento como quiero.
Es verdad. Bueno, David, claro. Sigue contando movidas que nos desmonte aquí la escéptica.
Hacemos un recuento, ¿vale?
Venga.
Llevamos 3 muertes. La primera de María de las Mercedes.
Unidades de millar.
La segunda de su abuela, la reina María Cristina de Borbón dos Sicilias. Y la tercera de...
María Cristina es la de más, la de la canción también, de María Cristina
me quiere gobernar. Más.
Y yo le sigo
la corriente.
Esa es. Y
otro
luego,
temazo.
La tercera es de otra María Cristina, que era la princesa María Cristina Francisca de Orleans, ¿vale? Esa fue la tercera víctima. Continuamos para bingo. El anillo, según la leyenda, vamos a decirlo así, para que va a darnos...
Ancagua.
Acaba en manos de la infanta María del Pilar, ¿vale? Que era la hermana menor de Alfonso XII. Esta acaba también muriendo en extrañas circunstancias un 5 de agosto de 1879 mientras veraneaba en el balneario guipuzcoano de Escoriaza, ¿vale? Supuestamente muere de meningitis tuberculosa sin ser ella nada de eso, ¿sabes? O sea, ella estaba por lo visto bien, estaba pasando sus vacaciones en el balneario y palmó supuestamente pues de meningitis tuberculosa. Ante tal cúmulo de muertes, pues obviamente Alfonso XII relaciona las muertes a que todas estas mujeres llevaban el anillo y lo que hace es guardarlo para sí y intentar evitar que más gente muera, pensando que él no iba a palmar por ponerse el anillo. Y ¿qué pasa? Se echa la joya al dedo, este anillo de Castiglione, que a mí me suena esto de anillo de Castiglione a un título de un álbum de Tintín.
El Castafiore.
Las sí, joyas de la Castafiore.
Las joyas de la Castafiore,
¿no? El anillo de la Castiglione. Tintín y el anillo de la Castiglione. Maravilla. Total. Pues entonces, nada, Alfonso XII se echa el anillo al dedo y, ante sorpresa de nadie, también estira la pata el 25 de noviembre de 1885.
Sí, nada, que total, seguro que es por eso, porque son solo 6 años después de ponerse el anillo.
Claro.
Obviamente, es la maldición del anillo.
Víctima de, nuevamente, la letal tuberculosis. ¿Qué pasa? En ese pequeño respiro, que son esos 6 años, ¿no? Le brinda la oportunidad de poder contraer matrimonio con la archiduquesa María Cristina de Austria-Lorena. Este tiene 2 infantitas y un proyecto de rey con otro hijo que no verá nacer. Y bueno, pues este fue la última víctima del anillo de la Castiglione, ¿no? La viuda del rey, que fue María Cristina de Austria, que se convirtió en aquella época en reina regente de España, pues lo que hizo fue deshacerse del anillo de una manera que, bueno, lo que hizo fue básicamente pedir la bendición del mismo. El ópalo se reconvierte en colgante y este es ofrecido a Nuestra Señora de la Almudena. Luego la joya llega a desaparecer misteriosamente después de 1885 y bueno, eso ahí queda un poco lo que es la historia, ¿no? Por lo visto, la leyenda también cuenta que este ópalo ya lo había lucido con anterioridad la propia condesa de Castiglione en una historia que a mí me parece increíble, unas risas de historia. Por lo visto, la condesa habría acudido al palacio de Napoleón III, vestida con un lujoso vestido en plan semitransparente, ahí toda sexy, toda tal, pero ocultando sus partes con un corazón enjollado con este extraordinario ópalo, ¿no? Entonces la emperatriz, que era en aquel momento la española Eugenia de Montijo, al ver al amante de su esposo engalanada de aquella manera, lo que dijo fue: ¡qué bella joya, pero qué bajo tiene el corazón! Ahí dejándolo en plan...
¡Qué fina!
¡Ojo, eh!
Yo no soy tan fina. Sí, no.
Yo tampoco.
Yo soy el incrusto, vamos.
Pues, sí, un poco siempre.
En fin, al final es un poco lo que dice Bart, ¿no? Al final esta leyenda pues no deja de ser pues, una leyenda y lo que es la historia oficial pues nos lleva por otros derroteros que básicamente son las enfermedades infecciosas que provocaron una gran mortandad entre todas las clases sociales. Y, pues, obviamente, las sucesivas muertes acaecidas en el entorno del propio Alfonso XII, ¿no? Incluida la suya propia. Así que, nada, pues, como siempre, nosotros, por lo menos yo, prefiero quedarme con la leyenda en lugar de con la verdad. Y ahí queda la historia del anillo de la Castiglione. Que vuelvo a repetir, me parece un cuento. O sea,
es genial, es un cuentito.
Título de Tintín.
Título de Tintín total.
A mí me encanta una cosa y es que, bueno, cuando la joya se llevó al Museo de la Catedral de la Almudena, que está ahí expuesto y tal, para la gente que quiere ir a verlo, hay una leyendita ahí en la que se puede leer: esta sortija perteneció a la reina Mercedes, a la reina María Cristina, a la infanta Cristina, a la infanta Pilar y al rey Alfonso XII. Después del fallecimiento de estas augustas personas, la familia real la donó a la Sagrada Imagen de Santa María de la Almudena el 29 de noviembre de 1885. En plan, mira,
vamos
te
a
cuento.
Aquí, sí.
Claro, te cuento un tema. Es que eso también invita ¿sabes? Invita a la... Joder, alimenta un poquito, ¿no? La leyenda, porque además es que si no, no habrías puesto de, esto perteneció a... con ese, y la alineación del Atleti, ¿sabes? Y luego, que por cosas hemos acabado donando. Fíjate qué movida, ¿sabes? A mí me encanta eso.
Sí, 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 es fantástico.
A mí me... Yo sí, sí, es que me parece el rollo donar cenizo. Me parece precioso, ¿sabes? Como la tienda del tío Luis, que alguna vez hemos comentado, de Misterio para Tres, ¿sabes? En plan, ¡os dejo esta tienda!
Por lo menos tuvieron la decencia de bendecirlo antes de donarlo. Sí.
Hombre.
Por si acaso.
Qué gracioso.
Es una historia maravillosa, la verdad.
Sí, sí, como historia mola un montón. Pero bueno, pues yo como... Así es no habitual en mí, no me lo creo. Sí. Creo que es pues, casualidad que al final... En esa época era normal morir un poco, o sea...
¿Pero a quién no le va a gustar una buena historia de maldiciones?
Un anillo maldito de Alfonso.
Hombre, ¿te gusta hacer el anillo o no te gusta esto?
Claro, no, pero... ¡Falsa! Perdona, pero el Señor de los Anillos tiene tela ahí, ¿eh? Ojo, sí. Eso sí que es una maldición.
Sí, sí.
Eso sí que tela.
Bueno, yo creo que esto ya lo hemos comentado así como para que la gente empiece a tirar del hilo.
Sí, yo lo que haría sería eso, recomendar a nuestros parroquias que si están por Madrid,
que vayan a
dar un salto por la Almudena, que se den un salto, ya no solo para ver este anillo, sino para ver todos los tesoros, claro. Sí, aparte de la Almudena en sí, sino para ver todos los tesoros que hay en el museo, que son una pasada.
El Museo de la Catedral de la Almudena es un sitio que merece ir, que merece dejarse bastante tiempo para verlo, porque al final... entre la Almudena, el museo y lo que rodea a la construcción es impresionante. Y nada, pues aquí dejamos esta recomendación, dejamos este Patrios-Beef, porque al final la leyenda está sujeta a muchas interpretaciones, como siempre, y nos vamos a comentar, esta vez sí, al 100%, un beef en nuestro beef del misterio.
Eres cool. Que boten manices, belchite y ochate. Vengo a comentar el misterio como yate. Tengo más cara que Belmez en verano. Flow paranormal con el cubata en la mano. Se me va la olla, pero nunca me dopo. No me trago cualquier cosa.
Liber manontropo.
Yo no nací en un baptisterio. Prepárate para el beef del misterio.
En nuestro beef del misterio, otro temazo que me estaba calentando el hociquillo desde hacía tiempo. Hoy vamos a hablar sobre las conspiraciones del Titanic. ¡Tan, chan, chan! Es que me pongo yo misma la ráfaga, ¿sabes? Pero dejadme que es un día difícil, ¿sabes?
Dale, dale.
A ver, desde que el Titanic se hundió durante su viaje inaugural en Southampton a Nueva York, en la noche del 14 y la madrugada del 15 de abril de 1912, no todas las piezas del puzzle encajan, señora. Numerosos investigadores, historiadores, curiosos y expertos navales han levantado la voz a lo largo de estas décadas para indicar que hay muchos detalles que no acaban de encajar y además señalan errores garrafales que se produjeron durante este hundimiento. Vigías sin prismáticos, bengalas incorrectas, señales de socorro mal interpretadas o directamente ignoradas, misteriosas explosiones previas y posteriores y además, por si esto fuera poco, se le añade los defensores de teorías de la conspiración, la buena conspiración, que afirman hipótesis tales como que el Titanic en realidad era otro barco llamado Olympic haciéndose pasar por el navío o que incluso el hundimiento del Titanic fue una trama urdida por J.P. Morgan para crear la Reserva Federal sin opositores, ya que muchos de estos opositores viajaban en el barco. A todo esto, además, se le suma un macabro detalle y aprovecho para dejar la primera recomendación de libro, y es la existencia de una novela llamada El hundimiento del Titán, repito, El hundimiento del Titán, escrita por Morgan Robertson en 1898, que, oh sorpresa, narra la historia del barco más grande que jamás construido, apodado El Insumergible, que choca con un iceberg y debido a la falta de botes salvavidas, la mayor parte de los pasajeros, sorpresa, fallece en el Atlántico Norte. Coincidencia, Barbe Hernández, Master of Puppets of the Legends of the I Don't Believe a Shit Mother of Dragons. Cuéntanos.
Bueno, ¿qué puedo decir? A mí las conspiranoias, sabéis que sí a todo, como el Windows Media.
¡Ole!
Me encantan, me flipan. Y el Titanic, para mí, es un acontecimiento súper interesante. Me parece, bueno, lo del libro que has comentado es flipante, porque es que es tal cual, o sea, y eso no tiene explicación ahora mismo ninguna, o sea, ese señor o fue precoz o es la mayor casualidad del mundo, porque escribió esto, pues eso, 1898, y el Titanic se hundió en 1912, joder, ¿sabes?
Sí.
Y pues, son muchas coincidencias que dices, se podía haber hundido en el Pacífico, o no sé, no, en fin, eso sí que es una cosa como una casualidad o causalidad, no hombre, no. Que mola.
Se vuelve loca. Precoge, sí, me encanta.
A mí me encanta.
Me he imaginado a los tres tirados en una piscina. ¿Te acuerdas un día que te propuse ir vestida de Halloween de precoz, ir cargando con una piscina? David, esto te tengo que contar. Una vez, en plan visionaria, le propuse a mi hermana ir con una amiga.
Mi hermana a veces dice visionaria cuando quiere decir tarada, ¿sabes? Porque en su cabeza era espectacular, pero a veces mi hermana proyecta cosas que dices, seré, no.
La historia me demuestra que visionario y tarado a veces van unidos.
Vosotras sabéis que yo siempre estoy a favor del espectáculo, o sea...
Pues te lo voy a contar y raro será que no te unas. Mira, mi idea, super idea de Halloween era ir con una piscina hinchable,
ajá,
con un carro de la compra lleno de bidones de agua y entonces poner la piscina... Echarlo de agua, nosotras con unas calotas en la cabeza.
31 de octubre.
Tumbadas en la piscina, dándonos la mano y diciendo cosas en plan, ¡ah, asesino! No sé qué.
¡Atleti campeón de liga!
Sí, cosas así. Quería gritar en plan precoz. ¿No te parece el mejor disfraz de tu vida? Porque había un concurso.
31 de octubre.
Era un concurso indoors. Maravilla. Perdona.
Ya, indoors, pero...
Llevábamos ropa
con el que, o sea, no tenía ni puto pies ni cabeza y yo le dije, vamos a ver, seré ambición o otra cosa porque esto no tiene sentido.
Yo eso lo voy a hacer.
Te puedes poner ahí un poco el neopreno ahí precoz y si no calientas un poco el agua antes de echarla a la piscina y ya está, yo lo veo, ¿eh?
Gracias, David. Gracias porque alguien
Siempre puedes echar el agua del tiempo, como dicen.
Claro.
En lugar de fría, puedes echarla del tiempo.
Claro, no pensaba yo llevar, ¿sabes? En plan, voy a ponerme aquí. No, y era un disfraz y era para un concurso que digo, es que vamos de precoz, es que lo ganamos con una calota, es que estaba todo y todo que había en un carrito y mi hermana me saboteó mis sueños.
No, saboteé, le dije que la idea era una mierda, que es diferente.
Y no quisiste hacerlo conmigo y yo necesitaba a dos porque no había un precoz solo,
claro,
no hacía nada.
Es que yo no saboteo nada, yo lo que no hago es dejarme liar en tus mierdas, o sea, ya me dejo liar en algunas, pero no en todas las
como
que
esta
van contra... Claro, las que van contra mi integridad física en haciendo frío de huevos en una piscina para un premio de mierda, pues obviamente es que yo pongo
yo
todos
si,
los pros
yo si
y
queréis,
digo,
si queréis hago de Tom Cruise.
Sí, claro. Claro, pero es que lo que me falta son precoz. Bueno, que se me va la pelota. Bárbara, sigue con lo del análisis del libro, que te han brillado los ojos.
Sí,
porque
sí.
No encuentras explicación.
No, eso no le encuentro explicación y me molaría.
Y a mi disfraz tampoco.
No, a tu disfraz sí le encuentro explicación. Lo que no le encuentro explicación es en qué momento te pareció buena idea.
¿Cómo que me pareció? Porque hablas en pasado.
No, es que no. Pero bueno, que ya hemos tenido otras veces estos desencuentros en los que en la cabeza de ser es espectacular y yo le digo, analízalo un momento. O sea, mírate desde fuera.
Mira, es que mirándome desde fuera era mejor. Sea,
No. Pero bueno, el caso. Que a mí siempre me hace mucha gracia las teorías de la conspiración. Mi favorita en este caso es lo de vamos a hundir todo un barcazo para matar a tres magnates que me molestan. Que es como, me parece un dramático, ¿sabes? Me parece muy...
Esa puede estar un poco así como tirando un poco hilos así de tal... Podría ser un poco el Windsor, en plan, quemamos todo un edificio para simplemente eliminar unos documentitos que están en una
de
esas, ¿eh?
Siempre, o sea, a mí sea verdad o no, me parece siempre muy dramático. Sabéis que a mí me encanta siempre poner el factor drama y puntuación drama de las cosas. Entonces a mí, que hundas el puto barco más grande que se ha construido jamás, que se llama Inundible, lo hundas por matar a tres personas, que además en esa época serían mucho más sencillas de matar en cualquier otro momento, de cualquier otra manera, me parece fascinante. O sea, me parece fascinante que veas más fácil hundir un puto barco que se llama Inundible ahí en mitad del medio, en el Atlántico Norte, de paso te cargas otras 1000 personas más por si acaso. No vaya a ser. Y aún así, ¿te parece que esta teoría tiene sentido? O sea, es que sí. me fascina, me gusta mucho, porque es mucho más fácil a estos tres señores matarlos en cualquier otro momento.
Entonces, es que no eran solo tres señores. Sí, y además,
en esta teoría sí.
No. No eran solo tres señores, porque resulta que había más señores que en el último momento...
Señores que señorean.
Sí, los con alordar, que esta gente... Pero no te rías de... O sea, yo me siento en mi propio programa, ¿eh?
Te ha quedado ¿verdad? Un poco martes y 13, los con alordar, es que has,
claro.
has patinado un poco...
O... Los con alordar.
¿Cómo?
Los con alordar.
¿Eh? Con alordar.
Es que no me entendéis. No. Es que estoy en compre... Hoy no tengo el día.
Yo lo que entiendo es los gónadas.
También.
Los gónadas.
También. Como, bueno, pues mis gónadas hoy están a tope, te lo digo. Pero es que hubo más gente que se supone que tendría que haber subido al barco, pero otra de las rama conspiranoica dice que en realidad era mucha más gente la que tenía que estar votando, que eran de los que se tenían que haber subido, pero varios de ellos recibieron el chivatazo de que todo esto estaba ocurriendo y en el último momento decidieron no subir al barco, aunque ya habían embarcado sus pertenencias, sus asistentes, incluso amigos y algunos familiares. Y los dejaron así en plan, ¿qué estaba tomando caña? Venga, vete tú que a mí me da la risa, ¿sabes?
No, pero esa teoría de la conspiración es que no se sostiene por ninguna parte. O para mi desgracia, ¿eh? Porque a mí me flipa y me parece mucho más dramático, como he dicho, que hundas todo un puto barco transatlántico, además, que lo hundas para cargarte a tres personas que encima tampoco te puedes asegurar que esas tres personas justo vayan a morir.
Y cobrabas el seguro.
Porque no murió todo el Titanic. Entonces tú imagínate que montas ese espectáculo y justo los tres que te quieres cargar, vaya hombre, han llegado a un barco salvavidas, qué suerte. ¿Sabes? Que me parece todo dejarlo muy... un poco... O sea, me parece todo demasiado mal pensado. ¿Sí?
Voy a plantear otra pequeña maldición que tiene el barco.
Silencio un momento, que estoy con la teoría del complot. Ahora empezamos sí, maldiciones. Espérate. Porque otro de los que decían que querían pasar por la quilla era J.P. Morgan. Y que al final no viajó, pero porque le salió un contratiempo con sus movidas de arte. Porque tenía que hacer un envío de arte, de una colección de arte a Nueva York, el envío no salió, entonces el tío se tuvo que quedar. Y esto pasó bastante antes, o sea, no justo en el último momento no subo porque tenía
es que dicen que fue J.P. Morgan el que lo urdió todo.
Sí, pero espérate. Además, un momento, ni Guggenheim ni Astor tenían, o sea, estaba constatado que fueran a rechazar la fundación esta de la FED.
No estaba constatado, no eso estaba. Por los pasillos se decía.
Sí, claro, se comenta, se rumorea, pero no estaba eso. Esa teoría se sujeta por poco. Pero bueno, pasemos a la maldición. Una de las de la maldición era que viajaban cosas de Egipto. En
una
el barco,
momia ¿no? maldita sí, de contrabando.
Ojalá.
Que era la princesa Amenra, que es un nombre de un grupazo. Es que está todo muy bien, ¿me entiendes?
Maravilloso.
¿Me entiende usted? Porque la gracia era... Es que yo siempre maldiciones a cholón.
Yo siempre, o sea, Amenra a cholón.
Amenra a cholón. Claro, es que se supone que cerca de Luxor fue donde se encontró el sarcófago de la princesa Amenra, que había llevado buscando muchísimo tiempo. Recordemos que en aquella época el pillaje era Tula, ¿sabes? Si todo acaba en el British o
bueno,
por ahí.
Es que lo que se hizo en Egipto en esos tiempos es...
Saqueo. O sea, saqueo. De hecho, un sorpresa, aspirante a mecenas británico, parece ser que lo compró y dijo que se lo enviaran a casa, pero, oh sorpresa, ese hombre desapareció y, oh sorpresa, dos de sus socios dieron un brazo y mogollón de pasta para que el sarcófago llegase finalmente a Inglaterra, donde había otro señor con también mogollón de panoja que era un hombre de negocios, que lo había adquirido. Pero, casualmente, sorpresa también, este hombre tuvo muchísima mala suerte, millones de accidentes, sufrió bancarrota y, supuestamente también, fue cuando la donó al Museo Británico. Pero es que en lo que tiene que ver con el barco es que, sorpresa, princesa por sorpresa, es que el transporte que se hacía a su país era chan, 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 a través de Titanic. Es que no me digas que no es ya, todo genial.
A mí lo que me raya es, a mí una maldición egipcia me parece muy guay, ¿eh? me molan, pero está viajando desde Nueva York a...
De Southampton a Nueva York.
Ya, pero me refiero, ya está fuera de su tierra, es decir, a mí, claro, o sea, ¿qué? Es una momia.
¿Y qué?
Que a mí, esto es mi protocolo personal que no tiene nada que ver, ¿eh?
Bueno.
No, claro, a mí me parece que las momias deberían lanzar sus maldiciones cuando las sacan de su tierra, o sea, es decir, esta señora, hombre, no.
Las venganzas se sirven frías.
Allá estamos, ya empezamos. ¿Cómo cuando se interesa, la maldición funciona cuando salga del coño? Es increíble.
No, sea, a mí me parece que la maldición funciona, es como un history, ¿sabes? Se maldice cuando tiene que maldecir. O sea,
pero es que
llega cuando tenga que llegar.
Cualquier cosa, es que no. Yo estoy harta, sabéis que no. A mí me gustan los protocolos. A mí esto de esta momia, lo mismo te hunde el barco, ¿o no? Ah, vale, claro. No,
pero es que hubo ya, cuando se encontró esa momia supuestamente, cuando se encontró esa momia supuestamente, los que la encontraron y estuvieron trapicheando con ella ya sufrieron desgracias. Y esta desgracia es el último eslabón de la cadena, porque le fue la desgracia que ocurrió a la última persona que estaba en el último eslabón de la cadena de trapicheos de esta movida.
A mí me molaría, no sé si existe, porque yo creo que debe de existir porque la gente es maravillosa y muy creativa. Pero tendría que existir una peli de miedo sobre que la momia esta estuviera ahí en Titanic y se produjeran mierdas, ¿sabes? Sí, como La maldición de la momia de Brendan Fraser y todo esto, pero en vez de aventuras de miedo y que sea en el Titanic. Y acabe con el barco hundiéndose porque la momia desvía el rumbo. Y acaba ahí, ¡pam!, contra
aquí,
él.
Aquí dejamos la idea para quien la quiera recoger y hacer
yo
un
Yo no
peliculón.
Tengo presupuesto, pero yo qué sé, la troma esta que hace esos peliculotes, yo que veo un filón que no está... De Totalmente. Hecho, ahora, hace poco, se ha estrenado, o sea, creo que está hecha, pero para DVD, ¿sabes? Una película que es Titanic 2. Que, es que no puedo. Verá. Que resulta que recrean el Titanic... Y lo de igual, hacen el viaje inaugural, pero una chica que no sé de dónde sale, que creo que es una descendiente de una que sobrevivió al Titanic, hace como una especie de ouija extraña en el barco.
Perfecto.
E invoca a todos los que fallecieron, y entonces el Titanic 2 es, pues eso, poseído por todos estos espíritus y va muriendo la gente a cholón. Tiene un tráiler loquísimo. Yo lo recomiendo que la gente, si le gusta este tipo de cine, que la vea, porque tiene que ser... Además, es como cutrona de estas de... Con actuaciones de esas aquí un poco dudosas, ¿sabes? Está graciosa. Pero bueno, espera, que yo me pierdo.
Es en gorila ya sola, tío.
Es que a mí me gusta mucho el Titanic, me hace mucha
gracia. A nadie le gusta.
Es muy interesante.
¿A quién no le va a gustar el hundimiento del Titanic?
Es que además, estoy sembrado, jodido.
Sí. Es que es... A ver, obviamente hubo muchas cosas que... Fue una cadena de sucesos, o sea... Una serie de catastróficas desdichas, porque se suman fallos humanos con fallos técnicos, con intereses, con... De todo un poco. Entonces, es normal que diera y que siga dando tanto que hablar. Porque al final es que es eso, que hubiese que el cálculo de los botes salvavidas respecto a las personas que viajaran ahí, que estuviera tan mal hecho, que lo de los compartimentos estancos, que al final, pues eso, no eran tan estancos. Y entonces, claro, el barco se hundió demasiado rápido, que se partiera por la mitad, que luego hubo un montón de juicios, porque claro... Se llevó a juicio a la gente responsable de este barco porque no fue normal. O sea, y muchísima gente, testigos que sobrevivieron al Titanic, lo que fueron, o sea, la gente de los astilleros decían que el Titanic se mantuvo absolutamente intacto, que es mentira que se partiera por la mitad en ningún momento. Mientras otros testigos y supervivientes del hundimiento decían que sí, que ellos vieron cómo, y que además se oyó, que yo me imagino que eso tuvo que ser horrible, por supuesto, no solo ver, vivir ese momento, sino escuchar cómo eso se resquebraja, ese metal, de pronto hacer, ¿sabes?
Debe ser horrible.
Esas toneladas y la onda de agua, o sea, yo, bueno, en fin, horrible. Y que luego, muchísimos años después, claro, en ese momento no se pudo demostrar quién mentía y quién no, pero muchísimos años después, cuando se encontraron los restos del Titanic, efectivamente se vio que una mitad está aquí y otra mitad está bastantes metros separada, dijeron, efectivamente se partió por la mitad este barco.
Bueno, de hecho es que hay un documental que se llama, no sé si está en español, pero es en plan, la traducción es Titanic, la nueva evidencia, en el que hay un experto que se llama Shannon Moloney y examina fotografías que no se habían publicado y que no se habían compartido sobre el Titanic y en las que se habla de nuevas teorías. Y yo ahora mismo, yo no sé si está en español, yo lo vi en inglés en plan Herrenhauer. Hay unas fotografías impresionantes y hay unas, digamos, unos razonamientos también bastante what the fuck in the water, ¿sabes? A mí me gustó bastante. También te digo, todo lo que dices de los testigos, que unos dicen, que otros dicen, pues unos dicen que lanzaron bengalas rojas, otros dicen que no, que se lanzaron bengalas blancas. Otros barcos refuerzan lo de las bengalas blancas diciendo que pensaban que estaban de fiesta, porque no es raro en unos transatlánticos de tan caros y tal estar de fiesta y lanzar fuegos artificiales, y que al ser blancas, pues que nada. Otros que como estaban fardando mandando telegramas de un sitio a otro y controlando sus acciones y sus movidas, que silenciaron, en plan, mute, silenciaron ciertos canales y ciertas comunicaciones para que no hubiera avalancha de comunicaciones, y entonces no llegaron a donde tenían que llegar. Otros decían que se había ido a dormir el capitán y se había llevado los prismáticos, y que los vigías no llevaban prismáticos, y entonces lo dijeron tarde, que el tío se fue a dormir porque estaba cansado y ya lo que quedaba de noche, no sé cuánto. O sea, hay como mil cosas que mi amigo profano lo llama la teoría del queso de Gruyère, que porque él es piloto, y dice, para que se estrelle un avión es como coger un queso de Gruyère y encontrar un agujero que va de lado a lado, ¿no? Pues esto es un poco igual, o sea, se juntaron 2.500 millones de cosas, pero claro, luego teorías como que hubo una explosión, que había sufrido una explosión antes, que en realidad era la Olimpia, que era lo que...
Bueno, esa teoría me encanta. La teoría de que hicieron el tocomocho, que el Titanic nunca se hundió y lo sustituyeron por el Olympic, es como... ¿Eh?
Mira, hoy en día hay negacionistas de todo.
Claro, no, pero es que es como... ¿Eh? O sea, ¿qué sentido práctico? Porque yo entiendo cuando tiene un sentido... O sea, la teoría del complot entiendo que pueda existir, ¿vale? Porque la conspiranoia es así y esa gente era muy importante en la época y puede ser por mil cosas, desde lo de la federación esta que no querían hasta que es que el heredero de no sé quién o lo que sea, ¿vale? ¿Sabes? Esa puedo entenderlo, pero... lo cambiaron por el Olympic, que tenía más fallos, ¿sabes? Que de pronto, pues que estaba muy maltrecho, pero para poder cobrar el seguro y es... ¿Y luego dónde metes el otro transatlántico? ¿Me lo explicas? O sea, ¿qué no es hacer un... ¿Dónde está la bolita? ¿Sabes? Como, ¿qué haces con el puto Titanic? ¿Dónde lo escondes? ¿Dónde lo amarras? ¿Dónde...
Lo que dijeron es que efectivamente cambiaron la pintura, cambiaron todas las señalizaciones, cambiaron, o sea, a ver, no fue en plan de palalala, sino que pintaron a uno del otro y al otro del uno.
Sí, pero que no se corresponde porque tenían diferencias estructurales evidentes. Sí, o sea, claro. No podías hacer el tocomocho de cambiar el Olympic por el Titanic. Porque no, ¿sabes? Como si yo me pongo una peluca rubia. Pues sigo sin ser seres, ¿sabes? Es como, no, que soy yo. Un pata de cabra, espera que te haga un sigilo, ¿sabes? No cuela.
El tema del cambio, por lo visto, según la teoría que habla de todo esto, el cambiazo se dio durante el atraco del Olympic en el puerto de Belfast, porque por lo visto el barco tenía que pasar por ese puerto para que fuese reparado, y entonces es ahí donde algunos trabajadores habrían intercambiado lo que comentas, ¿no? Los rótulos, los botes salvavidas, etcétera, etcétera, para hacer entonces pasar al Olympic por el Titanic, ¿no? Pero sí que es verdad que hay algunas cosas que hacen que el barco no fuese exactamente igual al Titanic, porque por lo visto la distribución de las ventanas de los camarotes en una de las zonas del barco era diferente en ambos buques, en el Olympic, en lo que era conocido como la zona azul, había una cubierta B, mientras que en la construcción del Titanic esa zona se eliminó para construir el restaurante de primera clase. En fin, habían diferentes, digamos, diferencias, valga la redundancia, entre ambos barcos, pero solo un ojo avezado que no se fijase directamente simplemente la estructura del barco, porque es, por fuera sí que eran completamente iguales, pues no lo vería, ¿no?
¡Chan, chan!
Eso es lo que se comenta, el cambio se dio ahí en el puerto de Belfast.
Ya, pero digo yo que se tocó mucho para cobrar el seguro, alguien avezado sí lo nota, es decir...
A menos que estuviera conchavado.
Sí, claro, está conchavado todo el mundo, está conchavado todos los peritos aseguradores del mundo mundial están conchavados para que ese barco que está pintado como el Olympic, pero es el puto Titanic, decir, sí, sí, sí. Es el Olympic, sí, se habrá hundido el Titanic. Es que además no tiene sentido. Es que no tiene ningún puñetero sentido porque, o sea, se hunde el Olympic para cobrar el seguro, el Titanic lo dejas ahí, no puedes usarlo tampoco porque supuestamente también está tocado, porque el Olympic, los daños se certificaron, ¿sabes? Entonces, que dejas inutilizado un barco igual. O sea, no obtienes realmente tanto beneficio.
Claro.
Entonces, es como, no sé, es como coger un billete de 20 y decir, venga, lo cambio por uno de 30, pero el 30 es falso y no es de curso legal. Pues en tu cabeza es espectacular y técnicamente tienes 10 euros más, pero no los puedes usar. Entonces, ¿qué sentido tiene?
Al final, todo este tema del cambiazo, por llamarlo de alguna forma... tuvo lugar, todas estas teorías, ¿no? Tuvieron como un relanzamiento con el motivo del centenario del hundimiento del Titanic, que fue en 2012, pero es que ahora, con todo el tema de la plataforma QAnon, que son los que han, digamos, relanzado todas estas teorías negacionistas de, no, el Titanic no se hundió, son los que han vuelto a dar vida a todo este conglomerado de hipótesis que dicen que el Titanic no se murió, madre mía. No se hundió. Luego, aquí en España hay un vídeo que por lo visto yo creo que se puede encontrar fácil por YouTube. Dura como unos 6 minutos y explica pues esta teoría, ¿no? De que el Titanic no se hundió en 1912. Y lo presenta Miguel Celades Rex, que para quien no lo conozca, es un... Voy a decir un personaje. Es un personaje que está muy metido en todo el tema conspiranoico hardcore. Vamos a dejar así la definición, por no meterme en más jardines. Que es el que... expone el argumento de que el Titanic fue sustituido por el Olympic y que bueno, pues fue el Olympic el que al final acabó hundiéndose, ¿no? Como digo, no creo que sea muy difícil de encontrar el vídeo por YouTube, así que si nuestros parroquianos le quieren echar un vistazo, yo los animo a echarse unas risas con el vídeo.
Sí, bueno, a mí hay otra teoría que también me pone palindromísima, que es la teoría del el torpedo, por favor.
Indudablemente
se quitan el chándal, calientan en banda, se ordenan el bigotito y salen a jugar. Y entonces la teoría es que efectivamente, porque claro, bueno, para la gente que no esté muy metida en esto del Titanic, que no sé qué ha hecho con su vida, porque es lo más esta movida. Muchos de los que sobrevivieron al Titanic dicen que se oyeron explosiones. Ahora, el orden de las explosiones, de los fogonazos y de los detalles ya empiezan a variar, porque algunos dicen que se oyó una explosión justo antes de empezar a hundirse, otros dicen que se oyeron varias explosiones, que era cuando justo empezó a hundirse, y otra después. Y otros dicen que oyeron varias explosiones y que iban acompañados de un fogonazo y que fue un Cristo. Entonces, a partir de ahí, se empezó a decir, un momento aquí. ¿Podríamos estar ante un posible torpedo nazi? Que es como, perdón, perdón, ¿de qué estamos hablando aquí? Hombre, a ver, en 1912, en esa época, había submarinos alemanes, se habían reportado en el Atlántico Norte, además estaban recabando datos para la Marina, para otros ataques, que vale que por el contexto histórico no era raro, pero cuando localizaron los oceanógrafos Robert Ballard y Jean-Louis Michel los restos del Titanic en 1985, que por eso luego la película fue un pepinazo porque estaba todavía fresquito más o menos, mandaron un robot submarino que se llamaba Argo, encontró el costado de estribor, que fue el que supuestamente golpeó el iceberg en aquella noche, y lo encontró incrustado en la arena. Las imágenes vieron que había 6 remaches que se habían desprendido. Es decir, o que bien ese tramo de casco no estaba bien trabajado, o bien que los materiales no eran los mejores, porque aquí también tenemos conspiranoia ingenieril a saco, falta de supervisión, las prisas por tenerlo terminado para la inauguración, etcétera, etcétera, algo que sería algo que contradice con la teoría del Olympic. Y también están diciendo que hay cosas estructurales que no coinciden. Unos dicen que por materiales malos y otros dicen que por un impacto en el casco, que aquí fue cuando también empezaron a decir otros supervivientes que desde sus botes salvavidas podían ver un reflector, podían ver luces, podían ver ciertas iluminaciones en el agua, que fue lo que empezó a suscitar la posibilidad de que los hubieran torpedeado y que esa iluminación submarina de la que hablan algunos no fuera un reflejo de un barco o de algo de las bengalas del cielo en el mar, sino que fuera iluminación submarina procedente de un ataque nazi. Es que, ¿qué más queremos con el Titanic, por favor? ¿Qué más queremos? Luego está la conspiranoia de por qué Kate Winslet tira de la puerta a Leonardo DiCaprio.
No le deja subir, que es diferente.
También hay que decir que estamos diciendo nazis, pero en realidad son pre-nazis.
Claro. Sí, sí, proto-nazis.
Claro,
sí.
Porque el Titanic se hundió en 1912 y el nazismo, el nacionalsocialismo como tal, como lo conocemos, empezó en 1933. Claro.
Ahí estaba, pero al chup-chup.
Al chup-chup, estaba ahí bullendo. El bullarengue. Sí, sí.
A fuego lento. Ay,
se vienen cositas.
Ay, no. No, no, no. Es que parezco White House con mi hermana. No, no, no. Ay, Dios mío. Ay, es que hay algo. ¿Vosotros creéis que alguna vez, y ya para empezar a cerrar un poco el tema, ¿vosotros creéis que alguna vez se va a dejar de hablar del Titanic?
Yo espero que no. Porque es que me parece un temazo. Me parece un temazo y me parece... Es verdad que, obviamente, el paso del tiempo es el que es y cada vez hay menos supervivientes, si es que queda alguno, que creo que no. Como mucho quedan, pues eso, hijos o nietos de los supervivientes que quizás puedan contar un poco la historia que les dejaron sus abuelos o sus padres, ¿no? Entonces esa es la parte que da pena, pero que es lógica y ley de vida. Pero es una época, o sea, a mí me parece que es un evento que cambió muchas cosas al final.
Hombre, así arranca Downton Abbey.
Downton Abbey, total.
Hombre.
Pero que además puso fin a la era eduardiana y fue como fue como un hostiazo de realidad para una gente que se veía intocable, o sea, de pronto llaman The Unsinkable, ¿no? ¿Sabes? El inhundible. Este barco no lo hunde ni Dios. Y la vida, el universo, el propio Dios, el iceberg, la mala suerte, la soberbia, todo a la vez les demostró que no.
Las momias.
Fue una lección muy dura de humildad que, por desgracia, sufrieron muchas personas que ni comían ni bebían de ello y que fueron inocentes a todo esto, ¿no?
Como Leonardo DiCaprio.
Como Leonardo DiCaprio, como el pobre Jack, efectivamente. Pero que al final nos deja una enseñanza, ¿no? Que decimos, no te vengas muy arriba.
Que te vas muy abajo.
Claro, es que hay que tener, en la vida hay que tener un poco de humildad. Y no, o sea, la naturaleza siempre hay que respetarla. Tú tienes un barco de la hostia, sí, pero mira lo que ha pasado. Al final es una serie de errores técnicos y humanos, más la fuerza incontrolable de la naturaleza, pues sí que te lo han hundido.
En yo cuando estoy viaje, agobiada en la vida, cuando en la inaugural, que ya es como tristísimo.
Es que en el inaugural es como recochineo, además, como sí. En plan que inundible, ven aquí.
Sí, me remato, ¿sabes? Yo sí, cuando estoy muy agobiada y odio mi curro y cosas de ese, en plan, ¿qué agobio tengo? Me pongo pesca extrema y se me va, ¿sabes? Porque los ves ahí, en esos mares de las Siberias profundas, cazando cangrejos hiperdimensionados. Y yo, pues la verdad es que no estoy mal. Es cuando ves la naturaleza a lo bestia. O los barcos estos que comparten por satélite los vídeos que graban desde la cubierta del barco sobre las rogue waves, estas que son olas gigantescas de 25 metros. Y yo, pero
esas
esto que es.
Las tengo que dejar de ver a veces porque me produce el efecto contrario. Yo empatizo con esa gente y me da más ansiedad, ¿sabes?
Porque esa gente está bien.
No, ya, pero es que alucino. O sea, yo alucino. Igual que cuando hay un terremoto y se produce un tsunami, ya. A veces hay vídeos de cómo está llegando esa ola a tierra, pero primero pasa pues por los barcos que estén sí. En el mar. Y ves cómo se hunde el barco y luego está subiendo y cómo se tuerce, que dices, madre mía, ¿sabes? Y está esa gente pues aferrada a donde puede. En plan, o dentro de cubierta o donde sea. Y dices tú, madre mía.
Es un señor.
Sí. A mí me parece, la verdad, me parece que la naturaleza siempre nos da lecciones de humildad y que debemos tenerle siempre muchísimo respeto. Porque
qué
nosotros,
bonito cierre.
Pues es verdad, nosotros seguiremos siendo muy listos, muy
guapos.
Cada vez avanzaremos más, cada vez lo que tú quieras, pero al final necesitamos a la naturaleza. Ella no nos necesita a nosotros, pero nosotros la necesitamos a ella para sobrevivir con cierta dignidad y tenemos que respetarla. Porque ya te digo, si nosotros mañana desaparecemos de este planeta, el planeta Tierra está un millar de años o un milloncejo tranquilamente y se regenera y vuelve a crear vida. No nos necesita para nada, pero nosotros sí la necesitamos a ella.
Bueno, pues muchas gracias, Capitán Planeta,
de nada,
por esta declaración.
¿Sabes qué? A mí además el Capitán Planeta, el sí. Capítulo ese que corazón no tira, y
es mi favorito.
Hijo de puta, es mi favorito. O sea, el capítulo ese que dice, no, ahora os vais a cagar, es como, yo no estoy viendo aquí el problema de este capítulo.
Yo tampoco.
Es que acabas metiendo a la gente en la cárcel esta de mierda que es como el manicomio de Gotham, que se
Arkham Asylum.
Sí, es que tienen puerta giratoria, en plan, bueno, pues nada, chicos, los hemos dejado aquí hasta mañana. Mañana yo dirá. Y decides ya que no, pues me los voy a cargar, y yo pensando, pues Capitán Planeta, dale.
Tiene mi voto.
¿Sabes? A mí este Capitán Planeta Vengador me parece muy guay.
Es el que me representa.
Pues sí, el que no tiene corazón.
Oye, escucha, ¿vamos a despedir el programa o quieres seguir aquí con tus movidas de Capitán Planeta?
Yo puedo seguir, pero vamos a ser decentes.
Vale, muy bien. Pues quieres hacer el cierrecito aquí y luego el pasecito de pecho a David. Sí. Tú como si fuera tu casa, ¿eh? ¿Tú qué quieres?
Como si fuera mi programa.
Venga.
Nada, pues que una semana más, como siempre. Muchas gracias a todos los parroquias que nos escuchan y que están ahí, que nos hablan por redes y que nos cuentan sus cosas.
Y nos hablan por pena.
Por pena alguno también, sí. Pero bueno, nosotros ya sabéis que nos da la vida y nos lo pasamos muy bien y seguimos haciendo esto porque la verdad es que lo disfrutamos muchísimo. Entonces, bueno, pues muchas gracias. Esperamos que hayáis pasado una buena horita de chinchorreo con misterio, con nuestras estupideces. Y le doy paso a mi queridísimo Billy Bermanontropo.
Nada, yo con respecto al tema, también creo que no se va a dejar de hablar del Titanic. Como dijo Barb, es un evento que marcó mucho a lo que es todo la humanidad, ¿no? En general, la respuesta y el tema está ahí, ¿no? Lo vemos. Sobre todo, pues eso, a día de hoy siguen saliendo documentales, seguimos hablando de ellos. Por cierto, hablando de documentales, el documental que hemos mencionado, el de Titanic, la nueva evidencia, Titanic, the new evidence, lo podéis ver, que lo estaba buscando, lo podéis ver en internet, en inglés, eso sí, pero lo podéis ver en la página web watchdocumentaries.com. Ahí lo tenéis fácil para verlo. Y nada, pues muchísimas gracias como siempre. Ha sido un placer nuevamente estar con vosotras y con todos los parroquiers. Y nada, nos escuchamos en el próximo Misterios y Cubatas.
Pues ole con ole y ole. Pues yo voy a lanzar mi llamamiento y mi apoyo a toda esa gente que quiere disfrazarse de Precog y que no le dejas. Y estamos sometidos por esta dictadura no estética.
Solo digo que si te quieres disfrazar, te disfrazas tú. A mí no me hagas.
¡Que me faltan dos!
A tu mierda.
Copón, es que egoísta. Es que no piensas en el grupo.
La hipotermia para ti, ¿sabes?
¿La hipotermia para cuándo? Bueno, no voy a volver a abrir este tema porque tengo súper razón. Pero ganaríamos, es que nos zumbamos cualquier concurso, ¿verdad? Piénsatelo de aquí a octubre. Y si no vas de Catwoman con unas bragas al revés en la cabeza, como la de Batman, que, o sea, no entiendo nada. No soporto
esa película. Me viene regulinchi.
Uf, es que todo es excusas. O sea, no tienes voluntad de equipo, no pasa nada. Bueno, que muchas gracias a la gente que nos cuenta sus temas, que nos habla por redes y por pena, y que nos siguen mandando fotos con las camisetas, tazas y calcetines que compráis en esa tienda de Redbubble. Qué guay los temas que nos estáis proponiendo. Esta vez estaba yo tristona, entonces pues he decidido ir para adelante con estos temas. Pero muchísimas gracias porque nos siguen llegando fotos y fotos de rotondas, de hecho. Para cuando hagamos el Twitch de las rotondas, nos estáis fantasía. Mandando.
Es que abrís un melón y obviamente se tiran de cabeza.
Ese melón es de Villaconejos, o sea, es que sí. Es un melón que estaba ahí para todo.
Un melón
para
verlo. Cantalupo, ¿sabes?
Es un melón que estaba ahí al tita, ¿sabes? Le faltaba un pequeño. Es lo típico de que alguien hace tin, tirirín, tin.
Sí, y el resto hace tan, tan.
Claro, va todo el mundo detrás. De hecho, muchísimas gracias a María Mera, porque es la primera persona que nos ha mandado un tropollón de fotos de rotondas indescriptibles. No voy a decir de dónde, pero va en una selección, porque además son del mismo sitio. Y es que es llorar, de verdad. Muchísimas gracias porque siempre estáis dispuestas a la jarana. Muchísimas gracias porque lo dais todo en los consultorios y nos contáis unos casos flipantes. Estamos haciendo lo mejor que podemos para haceros felices. Y ya podemos confirmar que el viernes 24 de junio, con N de Navarra, estaremos en el Festival de Fantasía de Fuenlabrada. Creo que para cuando publiquemos esto no se va a saber cómo hacer todavía la reserva de entradas y tal, porque será entrada gratuita, pero habrá que ir con reserva. Si ya se sabe, pues colgaré el enlace y haremos como que esto no ha pasado, pero en principio no, a día de hoy no lo sabemos. Y esperamos veros en nuestra segunda puti vuelta. Estaremos ¡Tachán! Acompañados de otros amigos a los que comemos la boca muchísimo, como pues Noviembre Nocturno, El Descampado, La Escobla de la Brújula y Mind Facts. Estaremos allí desde las 5 de la tarde dándolo todo en el festival.
Vaya
de
nivel. Vaya nivel.
Y nosotros.
Claro. Es como, sí, fíjate, sí. Vaya claro. Descampado, no viene nocturno, Mindfa, la cúpula de brujería. Y nosotros.
Y nosotros.
Cuando decimos que somos el guano del misterio, va en serio.
Sí, sí, sí. Sí.
Y es orgulloso, que pero. Sí,
sí. Capitán Cavernícola. E hijo. Bueno, nosotros somos e hijo.
E hijo, sí.
Siempre. O sea, somos el desbarre y somos lo de debajo de las uñas del misterio. Así somos. Pero somos felices porque os tenemos cerca y os tenemos ahí contándonos vuestras movidas, compartiendo cosas en los comentarios de iVoox. A veces nos contáis unos casos flipantes, nos aportáis unas informaciones increíbles. Y o sea, es que no puedo más que daros las gracias y es una alegría estar ahí compartiendo nuestra estupidez y haceros felices. Gente que nos dice que ha pasado mala época y que le levantamos la moral, pues es mutuo, porque cuando leemos lo bien que lo pasáis, días de mierda como este que hoy me ocupa, se hacen mucho más llevaderos. Así que, pues nada, muchísimas gracias, siempre Team Donovan, siempre a tope con el misterio, a tope con la conspiranoia y la leyenda. Muchísimas gracias por estar ahí, ya se nos han acabado por hoy los misterios, pero más adelante nos oiremos, nos escucharemos y os comeremos la cara...
digitalmente en nuestro siguiente episodio de Misterios y Cubatas. ¡Hasta la próxima!
¡Adiós!
¡Chao!
Si te has divertido escuchando Misterios y Cubatas, suscríbete a nuestro podcast Mari Carmen.
No te olvides de compartir, comentar y seguirnos en redes sociales.
Toma nota, en Instagram somos Misterios y Cubatas, en Twitter Misterio y Cubata en singular y búscanos en Twitch como Misterios y Cubatas.
Gracias por unirte al batallón de lo absurdo.